vicepresidente, ¿qué importancia reviste para Antel participar en estos homenajes, en esta serie de actividades de la segunda semana de los derechos de niños y de adolescentes que está organizando el INAH?
Creo que es fundamental que la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos coopere con el INAU en todo lo que propenda al mejoramiento y a la atención de nuestra niñez y de nuestra adolescencia, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones desfavorecidas, en situaciones de riesgo. El futuro del país está en nuestros niños y en nuestros adolescentes y en nuestros jóvenes. Todo lo que hagamos por ellos, y creemos que lo que hace el INAU es mucho y muy importante, debe ser apoyado. Por eso es normal que la empresa de los uruguayos esté también cooperando con la segunda campaña de promoción de los derechos del niño y del adolescente.
¿Se está trabajando para ahondar esta situación a nivel tanto de Antel como de otros organismos conexos para beneficiar a la niñez y a la adolescente desvalida en nuestro país?
Por supuesto, estamos participando activamente en dos proyectos a los que asignamos mucha importancia. El primero es el plan de conectividad educativa, que permitirá conectar y ofrecer acceso gratuito a Internet a todos los establecimientos de enseñanza pública del país. Ya hemos conectado 1.200 escuelas públicas, que es aproximadamente el 50% de los establecimientos que hay que conectar. Y además Antel está cumpliendo un papel importante en el desarrollo del Plan Ceibal, el plan aprobado por la Presidencia de la República, que se está ejecutando con la colaboración del LATU, la dirección del LATU, la colaboración de Antel y otras entidades, para proveer a cada niño y a cada maestro de escuela pública de una computadora antes del 31 de diciembre del 2009. Todos los niños de nuestras escuelas públicas tendrán, ya lo están teniendo, en una localidad del departamento de Florida, la posibilidad de acceder a Internet, la posibilidad de estudiar a través de las técnicas de la informática, de las telecomunicaciones. Creemos que eso representa un paso gigantesco en la igualación de oportunidades. Que todos los niños uruguayos, cualquiera sea la institución a la que asisten, tengan las mismas posibilidades. Y los niños de las escuelas públicas, sobre todo del interior, estaban hasta ahora evidentemente desfavorecidos. Me parece muy importante la decisión que se ha tomado y Antel colabora en el Plan Ceibal con todas sus posibilidades.
Señor, ¿en qué términos se llegó, si es que se llegó, a un entendimiento con los guardahilos para que estos volvieran a retomar las tareas?
No, creo que consideraron que ya esa etapa de campamento frente al Palacio Legislativo, que ya creo que ha durado 2 meses, ya supongo que habrán pensado que ya había cumplido su objetivo y resolvieron volver a trabajar, pero en condiciones que no reflejan sus obligaciones contractuales. Quieren fijar su propio horario y no el horario que convenga a la empresa, no quieren conectar nuevos servicios, quieren que las líneas que están a su cargo, antes de tomarlas a su cargo, se revisen por un escribano de Antel para verificar su estado, con la presencia de ellos, considerando eso como tiempo trabajado y pagado como tal. En fin, hay una serie de elementos que creo que no han hecho posible hasta ahora que se regularice totalmente su trabajo.
¿Y Antel acepta estos mecanismos,
doctor? No los acepta.
¿Y entonces cómo se sale de esta situación?
Se sale de esta situación si los señores contratistas cumplen con las obligaciones que asumieron en sus contratos. Y mientras tanto se sigue procesando el llamado a interesados en la nueva relación, los contratos de trabajo, que son aquellos a través de los cuales se va a cumplir en el futuro esta tarea.
¿Y cómo está el diálogo con los representantes de los guardahilos?
No hay diálogo.
Y entonces, ¿qué pasa con el usuario, que en definitiva es el que se perjudica con la supresión o por lo menos con la falta de atención a estos servicios?
En este momento está totalmente resuelto el problema. Han sido, como ustedes comprenden, 2 meses en los cuales los contratistas no prestaron servicios y tuvimos que recurrir, y lo hemos hecho con éxito, a los propios trabajadores de Antel, que en muchos casos cumplen y pueden y cumplir perfectamente esa función, o si no, a la contratación de empresas en algunos departamentos, de tal modo que al día de hoy los trabajos están al día.
Doctor, ¿se ha hecho una valoración por parte de Antel acerca de qué es lo que puede pasar si finalmente se pierden los juicios que están en curso por parte de los guardahilos?
Eso es muy interesante, lo estamos haciendo, pero lo primero que estamos comprobando es que las reclamaciones, cuando llega el momento de liquidarlas, hay una sola en este momento en etapa de liquidación, reconocida por sentencia definitiva, se nos presentan planillas electrónicas donde estaríamos debiendo 16 horas extras por día durante los 365 días del año. Nosotros controvertimos ese criterio, creemos que no es así, que el hecho de estar a la orden no puede ser retribuido con 16 horas extras durante los 365 días del año. Creemos, sí, que tienen derecho a cobrar, ya que la justicia así lo resolvió, las horas extras, es decir, aquellos trabajos que hayan hecho fuera de su horario normal de trabajo. Por suerte, Antel tiene registros informáticos de cada pedido cada falla, cada reclamo, la hora que la recibió, la hora en que se le comunicó a la gente guardahilos, la hora en que la gente guardahilos la resolvió. Eso va a simplificar mucho el cálculo. Sin duda no debemos 16 horas extras durante los 365 días del año.
¿Pero no es la justicia la que dice eso?
Perdón, no, la justicia no ha dicho nada hasta ahora. La justicia ha dicho, la que ha dicho, que son trabajadores subordinados, que esas 9 personas son trabajadores subordinados de Antel, y que por lo tanto hay que liquidar, y esa es la etapa que estamos ahora, que les debe Antel, considerando que no eran contratistas, sino trabajadores privados. Habrá que liquidar la diferencia de aguinaldo, habrá que liquidar salario vacacional, y habrá que liquidar horas extras, pero el 90% de las sumas millonarias que se ha dicho que se nos reclaman y deberemos pagar, está constituido por ese cálculo, a mi juicio muy poco sostenible, de que la empresa les debe 16 horas extras por día durante los 365 días del año.
¿Y en esencia cuánto es el estimativo que hizo Antel exacto a este cálculo?
Reduce considerablemente esa cifra porque se basa exclusivamente en las horas que realmente trabajaron fuera del horario normal.
¿Cuánto seríamos menos?
Todavía no tengo las cifras definitivas, pero son muchísimo más bajas que las que reclaman.
Y hemos reconocido errores de parte de los abogados de Antel. Ha dicho que quizás haya habido fallas. ¿Han pensado en cambiarlos?
No. No hemos reconocido ni errores ni fallas. Hemos reconocido que a medida que el conflicto escala y que ya está ante la Suprema Corte de Justicia, lo conveniente era reforzar la defensa jurídica de Antel.
¿Se hizo?
Reforzar, se hizo.
¿Quién va a dirimir? ¿Cuántas son las horas extras que le corresponden? ¿Quién dirime?
Bueno, nosotros presentamos, la justicia, por supuesto, nosotros lo que haremos era presentar nuestros registros informáticos donde consta que el día, por ejemplo, 2 de marzo del año 2005, el abonado número tal reclamó por fallas en sus servicios a las 8 de la mañana, le fue comunicado al señor agente guardahilos a las 8:30 y el agente guardahilos comunicó la falla como resuelta a las 12:30 de la mañana. Como su horario de trabajo de 7:30 a 16:30, si está dentro del horario de trabajo, supongo que nadie podrá reclamar las extras. Y si ese día no hubo más reclamos, no hay nada que pagarle, en nuestra opinión.
¿A su juicio está siendo un precedente en cuanto a futura liquidación de las extras, doctor?
Espero que sí.
¿Y el hecho de estar disponible no es también estar en cierta medida trabajando? Porque usted no puede hacer otra actividad si está disponible.
Bueno, los hechos demuestran que estos señores, algunos de ellos son propietarios de supermercados, viveros, establecimientos rurales, videocables, uno de ellos es funcionario de la Intendencia de Colonia, otro es arquitecto. Eso de que no se puede realizar otra actividad por estar disponible es muy relativo. Se recibe la llamada, hipotéticamente se recibe, interrumpe la otra actividad y vuelve. Los trabajadores de Antel, que están a la orden, cobran alrededor de 6.000 pesos mensuales.
¿Cómo reforzó Antel su departamento jurídico?
No reforzó su departamento jurídico. Contrató los servicios del doctor Juan Andrés Ramírez para el recurso de casación ante la Suprema Corte y, si es necesario, continuar los trámites de los futuros juicios.
¿Cuánto le sale eso ante?
Depende, le sale el 3% de lo que consiga como éxito judicial el doctor Ramírez, con unos pagos a cuenta de ese 3%. Es decir, si se nos reclaman 10 millones, lo que se abata de esos 10 millones, el 3% de lo que recaude Antel por esa disminución, le corresponderá al doctor Ramírez. Creemos que es una ley muy razonable. Y tiene unos anticipos, que son $50.000 en el caso del recurso de casación y $50.000 en el caso de todos los demás juicios. A descontar, naturalmente, de lo que se perciba por el honorario de éxito de resultado, ¿verdad?